Geografías Inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
You sexy motherfucker.
Geografías Inestables, con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
Come here, baby.
You sexy motherfucker.
Muy buenas tardes, estamos en Geografías Inestables, como cada día de lunes a viernes de 14 a 15 horas, hoy viernes, último día de la semana, con Martín Pitaluga desde Buenos Aires, Jorge Cabrera de Buenos Aires, Franco Bronzini, quien les habla desde Montevideo. Hoy vamos a tener también, como cada viernes, a Elizabeth Aymar, con su entrevista y con los temas de discapacidad más actuales. Pero antes de meternos con ella, le doy la bienvenida a Martín. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás allá en Buenos Aires?
¿Qué tal, Franco? Acá estamos en el, creo que, único programa rioplatense de la mañana, de la tarde. Es así, creo, ¿no?
Nada más, en ¿cómo esta decir tarde, que lo es? Listo.
Vamos, sí, punto. Es así.
Es así.
¿Existía Radio Colonia? ¿Tú la escuchabas? ¿La escuchabas, Radio Colonia?
La escuché mucho durante la época de los militares en Argentina. Sí. Durante la Guerra de Malvinas era la radio que te decía lo que no te decían en Argentina.
Claro, es famosa.
Famosa. En Buenos Aires, ese era el tonito.
Sí. Los famosos tenían no la profesión de los que te estaban locutores. En locutores profesionales, ¿no? Claro, la voz del locutor.
Claro. Ahora, vos sabés que es bastante en Uruguay es una profesión que no se pierde. Vos escuchás los partidos de fútbol, allá estaba jugando la selección uruguaya, y yo vi la selección uruguaya y la Argentina a través de transmisiones uruguayas, y después bastante en la radio, en el espectador cuando transmiten. Y la verdad es que la forma de transmitir que tienen en Uruguay, tanto los periodistas como los locutores, que nos remonta un poco a lo que era la radio más tradicional, es espectacular.
Es espectacular. Y es una escuela, ¿eh? Es una escuela de locutores radiales de fútbol especializados en eso. El famoso en Uruguay hay uno, bueno, no va a decirle nada, creo que capaz que algún veterano acá en Argentina que lo conozca, pero el famoso Solé, que era un locutor de los años 50, 60, que era realmente una figura. Y de ahí vinieron todos esta escuela, y entre ellos Víctor Hugo Morales, ¿no?
Que cambió también la forma de transmitir en Argentina en su momento el deporte, ¿no? Pero ¿sabes qué, Martín? Es lo que vos decís, vos los escuchás, y yo los escuchaba ayer. Yo, por ejemplo, escuchaba el partido de la selección uruguaya y después el partido de la selección argentina. Y la verdad es que hay algo que me fascina, que yo lo había vivido con otras televisiones y que no me pasa con las transmisiones argentinas, es el nivel de objetividad. Obviamente todos, como dice Zuleta, somos subjetivos, pero el nivel de objetividad y de intentar por lo menos mantenerse en equilibrio que tienen los periodistas que transmiten los partidos de fútbol oficiales, tanto en la radio como en la televisión. Además, tienen una fantasía, ¿no? Uno después entiende de dónde saca Víctor Hugo su barrilete cósmico, ¿no? Ese Víctor Hugo extraordinario que era, para mí, aquel Víctor Hugo que transmitía fútbol.
El primero, ¿no? El primero. El dedicado ese,
al fútbol, trans, sí. Era extraordinario. Pero ya que estamos con el fútbol, Martín, me parece que ayer hay una noticia que es interesante, que salió en los medios, y es que la selección brasileña de fútbol, su capitán Casemiro, el jugador del Real Madrid, se reunieron con su técnico y le dijeron: no queremos jugar la Copa América.
Mirá,
no queremos jugar la Copa América. Está en varios medios, acá en Uruguay salió en El Observador, pero salió en varios medios. Nosotros no podemos jugar la Copa América con este nivel de contagios e infecciones. Es un tema candente. Ayer creo que no se presentó Casemiro a la conferencia de prensa con Tete, que es el técnico. El técnico les pidió que se concentren para los dos partidos que tienen de clasificación para el Mundial y que después iban a hablar. La verdad, yo creo que es algo, o sea, vos viste que el Kun Agüero lo dijo Suárez y lo dijo Cavani en su momento, hace una semana, lo dijeron, ¿viste? Y yo lo que creo es que llegó la hora, y después en un día podemos hacer un programa entero, en que los futbolistas realmente le pongan los puntos sobre la silla a las federaciones, sobre todo estos futbolistas que ya están hechos, que ya tienen una vida asegurada y que tienen muchos seguidores. Tienen más seguidores los futbolistas que los, no sé, tiene más seguidores un Messi que el mismo Barcelona o que todos los equipos de fútbol argentinos juntos. Yo creo que sería muy importante que el equipo brasilero, ¿sí?, diga hasta acá llegamos, ¿no? Hasta acá llegamos.
Porque ¿y ahí? La verdad que es, y veremos. Cancelado, ¿no?
Sí, veremos qué pasa, ¿no? Pero no se puede joder con la salud de la gente, con los temas simbólicos, con los temas reales. Y ellos son deportistas, son jóvenes, pero no está dicho. Un abuelo dijo, yo no la pasé nada bien cuando lo tuve. Y después los obligás a jugar. Pero me parece que todavía no se dieron cuenta el poder que tienen. Sé que del otro lado hay un poder gigante, inmenso, pero tienen mucho poder los jugadores. Estaría bueno que se pongan de punta.
Bueno, los jugadores asociados, ¿no? Eso fue también una lucha muy de Maradona, ¿no? En una época. De ir contra la FIFA, de ir, ¿no?
Eran de rescatar.
¿Cómo?
Sí. Te sigo.
No, perdón. No, que yo no. Digo, que siempre me gustó mucho esa lucha. Muy al estilo Maradona, ¿no? Con también muchos desaciertos y declaraciones complicadas y más, pero siempre reivindicando al jugador como un trabajador, ¿no? Como una persona, bueno, con derechos que no están siempre marcados, ¿no?
Así es. Maradona, el vicepresidente de ese gremio, era Cantona. Estaba también Christo Stoichkov, el monstruo búlgaro. Y la verdad que después, claro, los problemas de Maradona, que lo fueron a buscar, todo lo que ya sabemos, terminó desarmando esa historia que era, fue un momento donde los futbolistas pudieron haber tenido cierto control sobre sus vidas. Por eso me parece muy apropiado lo de los jugadores brasileños. Ojalá que llegue a buen término, porque también lo vimos ahora con el tenis, pero puedo hablar del básquet, puedo hablar de muchos temas. Es como que la sociedad, los intereses, los medios y la política se apropiaron de algo que es la salud, la vida de cada uno de los profesionales. Después, por otro lado, van a decir, bueno, gracias a toda esta fama ganan lo que ganan. Bueno, habrá que preguntarles si no prefieren ganar menos y vivir mejor. Pero bueno, esto es un tema que me parece que está bueno. Y simplemente, como Martín, como dato positivo, hay que decir que acá en Uruguay está empezando a hacer efecto la vacunación.
Bien,
y sí, y esto es porque en Argentina las vacunas van a ir llegando, entonces hay que tener confianza. Ustedes saben que acá en Uruguay no hay cierres prácticamente, pero vos sabés, Martín, que está bajando sustancialmente, creo, los dos datos importantes son la cantidad de personas en el CTI, por supuesto, pero sobre todo el índice de contagio, ¿no? Que hace 10 días estaba... siempre rondaba entre los 23, 24%, hace 10 días que está bajando, ayer tocó su pico más bajo con 15%, pero es una tendencia que se está viendo y ojalá se mantenga. Uruguay, que tiene unos índices de vacunación altos, 54, casi 55% de primeras dosis y más de 30 de segundas dosis, pero bueno, se está empezando a ver algún resultado y bueno, eso creo que también tiene que animar a un esfuerzo final. Hoy Andrés Malamud, en un tuit, justamente estaba comentando, no el caso uruguayo, sino mundial, que las vacunas hacen efecto. Hay que seguir cuidándose porque, bueno, en el Reino Unido ahora están de nuevo muy preocupados con la variante india, pero bueno, las vacunas hacen efecto, hay que cuidarse.
Bueno, hay un vaivén, ¿no? Hay un vaivén donde se sube... Pero el camino está marcado, ¿no? Ahora hay que trabajar en vacunar y también en mantener ciertos cuidados, que eso es un poco el tema, ¿no? Como diciendo, sí, vacunado, pero con cuidados, un poco así, hasta ir viendo cómo se soluciona, porque siempre hay desinformación o cambios de información. Suponete, ¿tú te acuerdas que se hablaba mucho de que los que contuvieron COVID tienen defensas, anticuerpos por un determinado tiempo? Bueno, pero eso no se sabe. Ahora también hay otra teoría que habla de que es mucho más tiempo de lo que decía. En fin, es como que son situaciones que no se conocen bien todavía, ¿no? Que se van descubriendo.
Así, así, Así es, Martín. Recién Jorge me decía que también estaba Eric Cantona, es verdad. Yo pensé que lo había nombrado, era el vicepresidente.
No, creo. Sí, lo nombraste, Cantona.
Ah, lo nombraste. Ah, okay, okay.
Monstruo.
Un monstruo. Sí.
Te faltó el Eric. Así que... el Eric.
El Eric.
Un genio, Cantona, un personaje también, ¿eh?
Una personalidad.
Sí.
Tremendo, tremendo. Querido Martín, vamos a escuchar un tema y la recibimos a Elizabeth Aymar.
¿Cómo no?
Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. Storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man
Geografías Inestables por Radio Cultura 97.9. Seguinos en Instagram, geografías-inestables.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
Seguimos en Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Volvemos con Geografías Inestables, sin Franco Bronzini y con la conductora de los viernes, con Elizabeth Aymar, como todos los viernes en Geografías Inestables. De 2 a 3 de la tarde, en esta tarde gris, vamos a ver la temperatura más tarde, a ver si nos tenemos que abrigar o no. ¿Cómo estás, Elizabeth? Bienvenida.
¿Cómo estás, Martín? Muy bien. Sí, esperando bien. Acá el fin de semana. Así que preparados para un saquito, creo.
Sí, fin de semana guardado, ¿no? Es así. Ahora volvemos sí, el fin de semana.
Fin de semana estás, tenemos el confinamiento fin de semana estricto.
No está mal, ¿no? Dentro de todos los confinamientos, me parece bastante llevable para mí, en realidad.
Sí, porque... está jugando también el tiempo, porque bueno, son tiempos por ahí donde a veces también por ahí te quedarías en tu casa o por ahí haces alguna cosa más de plaza, que eso se puede circular. Y bueno, esperando que puedan hacer delivery, porque si no va a estar muy complicado, ¿no? Para el sector.
El delivery, ¿tú no cocinás?
Yo no, pero pero bueno, también estaría con el delivery colaborando a todo el sector gastronómico no pase peor de lo que está.
Muchas gracias, sector que está muy complicado, pero muy complicado.
Sí, así que, pero bueno, esperemos que se modifique esto pronto con la llegada de vacunas.
Sí. Se comenta, bueno, las llegadas de vacunas que están aparentemente, por lo menos por lo que dicen, ya más fluidas, e inclusive hay una noticia de que Buenos Aires, de que la ciudad de Buenos Aires está con un porcentaje, comentaba recién Franco lo de Uruguay, que eso es un hecho y en todo el mundo sabemos que, bueno, en muchas partes del mundo, en Europa, sobre todo en Estados Unidos, está en retroceso, y en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, ¿se confirma que hay un retroceso, un número alentador? ¿Tú estás informada de eso, Elizabeth?
Sí, aparece ya están dando índices de una baja pequeña en cuanto a la cantidad de contagios en Ciudad de Buenos Aires. Y también está más tranquilo el tema de la vuelta a clases, que esta semana ha sido presencial en Capital, y bueno, ya de alguna manera creo que se salió de la discusión esta de si el protocolo escolar alcanzaba o no para evitar contagios. Así que sí, creo que hay un nivel sostenido de vacunación también en Ciudad de Buenos Aires. Hoy se abría para personas de entre 55 y 59 años sin comorbilidad.
Bien, o sea que se va mejorando.
Sí, sí, va mejorando, y así que se estima llegar a 30 años, y después, bueno, veremos qué hacen aquí con el tema de los menores. En Uruguay habían empezado esta semana, creo.
Sí, en Uruguay se anunció con la vacuna Pfizer, inclusive, la vacunación de menores. De menores, sí, de 12, creo que de 12 a 18.
12 a 18, exactamente.
Y eso, bueno, eso ya muestra ¿no? la necesidad. También hay un cierto... Hay que definir bien el porcentaje todavía de uruguayos y uruguayas que no están queriendo vacunarse, ¿no? Que eso es algo que todavía no se está hablando, sobre todo en los países en los que el proceso de vacunación está por delante de los que deciden no vacunarse. Pero es un tema, ¿no? Así como lo ves sí. en Estados Unidos y en Europa. ¿Tú cómo?
Sí, y quizás acá se refleja con otras cuestiones. Por ahí en Estados Unidos hay movimientos ya muy definidos en torno a no querer vacunarse por otras cuestiones. Y quizás en Latinoamérica se ve, y en Argentina sobre todo, que muchas veces la cuestión de no ir a vacunarse, porque están ya diciendo que hay turnos que se pierden, tiene que ver con cuestiones económicas y sociales. La pandemia ha tecnologizado todo, o sea, ha generado la necesidad de tener una tecnología mucho mayor que la que se tenía antes, pero todavía sigue habiendo una brecha importante y hay personas que no acceden a esa tecnología, de modo que ese turno que para vos puede ser muy sencillo, que te llega por mail o por WhatsApp, muchas personas no tienen crédito en sus celulares, no pueden todavía comprender cómo es el mail. Y pasa esto, pierden los turnos porque, bueno, no saben lo que es correo no deseado. Entonces, bueno, quizás ahí va a haber que hacer alguna modificación en torno a que le llegue esta información a todos realmente.
O ir a buscarlos, que es algo más complejo, pero en Estados Unidos, por ejemplo, en muchos estados, donde hay, evidentemente, en sectores de clase baja, norteamericana, donde no solamente toda la parte, como tú decís, de informática está perdida, sino que además gente del cuarto mundo, como se llama también en Estados Unidos, o sea que una clase social también perdida, que pierden sus casas, que están un poco marginalizadas. Entonces están, obviamente Estados Unidos está en esto, tiene capacidades mayores, ¿no? Lo van a buscar. Van a buscar a la gente para vacunar, hacen procesos de vacunación. Que eso existe también en la vacuna, vacunadores móviles en Uruguay existe para todo el interior, acá también supongo, ¿no? Para lo que es la gripe, por ejemplo, la vacuna de la gripe.
Sí, y eso para gripe existe, para COVID todavía no. Si bien en Ciudad de Buenos Aires sí es interesante destacar que a partir de la inclusión de personas con discapacidad en lo que era el plan de vacunación, como muchas de estas personas tienen poca movilidad o movilidad reducida, está la posibilidad ahora de vacunarse en el vehículo. Si aquellas que van en vehículo pueden, no necesitan bajar y el vacunador se acerca a su vehículo y los pueden vacunar. Parece una pavada, pero la realidad es que a veces el tema de bajar, del traslado, esto molesta bastante y bueno, es como una invitación también a vacunarse. Si bien va a tener que haber, creo, también una descarga en el 148, que es el número que está en provincia para hablar, 148 y 147, para que, bueno, aquellos que no pueden acceder a la tecnología puedan hacerlo vía telefónica y puedan resolver el tema de sus turnos y no perderlos.
Y Elizabeth, en cuanto a las prioridades de vacunación, en cuanto a las discapacidades, digamos, en las distintas discapacidades en la Ciudad de Buenos Aires, para ir a lo concreto o a lo que está más cerca, ¿hay novedades? ¿Hay nuevas decisiones? ¿O cómo está el tema?
Sí, desde esta semana ya se incluyeron dentro de ese listado a las personas con discapacidad, haciendo hincapié en personas con síndrome de Down y personas con discapacidad del desarrollo o aquellas que tengan alguna necesidad de asistencia permanente. No hay una enumeración taxativa, es decir, no están nombrados específicamente cada una de estas discapacidades, sería muy, muy difícil quizás, pero bueno, eso hizo que la realidad es que todas las personas de más de 18 años se puedan anotar y se está viendo que se están, que están concurriendo. Por supuesto que sí, que lo que por ahí es más preocupante es las personas con menos recursos, que quizás a veces quedan como fuera de este sistema virtual que nos invita a vacunarnos. Hablando vos que venías, preguntabas esto de la vacunación, esta semana sabés que bueno, fue aniversario de 6 años de aquella marcha tan importante de Ni Una Menos.
Famoso, sí.
Y bueno, y ayer por Instagram se vio carteles y bueno, invitaciones a lo que era el Ni Una Menos 3J con el cartelazo ante la imposibilidad de hacer una marcha. Y bueno, también esto impacta en las personas con discapacidad y en las mujeres con discapacidad, porque es un colectivo que ha estado muy relegado. La violencia de género sí es muy importante destacarlo, pero que en las personas con discapacidad, en las mujeres con discapacidad, se duplica muchas veces por la imposibilidad a veces
de poder denunciarlo,
de poder tener claro. Y esto, por ahí estamos hablando de la vacuna, pero todo tiene que ver con todo, en tanto que esa necesidad a veces de apoyo es la misma que necesitas, no solo para ir a vacunarte, sino para también hacer una denuncia, o para simplemente marcar que eso es violencia. De a poco se va saliendo de esto.
Elizabeth, en la ley, en la jurisdicción, con respecto a todo lo que es el abuso sexual o los abusos o la violencia doméstica y demás, cuando hay una discapacidad, ¿se agrava la condena? ¿Hay un agravamiento? ¿Es un atenuante? Digamos, ¿agrava o no?
Depende de la situación. Sí, por supuesto, hay en el caso de hay un agravamiento en tanto la persona no comprenda lo, o sea, hay una se puede ver directamente que la persona no comprendió, ¿sí? Porque acá tenés una división entre lo que es persona con discapacidad intelectual, que no va a comprender el acto, por supuesto, por lo menos en alguna, o la entidad de ese acto, es decir, no va a poder brindar consentimiento, y en el caso de personas con discapacidad motora, que quizás ahí comprenden, pero no pueden, o sea, no pueden escaparse de esto, o sea, por ahí lo que podrías hacer, que salís corriendo, no lo podés hacer, o sea, en todos los casos vas a tener un agravamiento, no especificado por la ley, o sea, de manera taxativa, pero sí se va a poder probar que la persona está en menor situación de posibilidad de defensa que una mujer sin discapacidad. Por eso la mujer con discapacidad tiene una protección en particular, que bueno, es la famosa esta Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el marco de Naciones Unidas, que protege y habla específicamente sobre la situación de las mujeres y las niñas, que históricamente han estado más relegadas aún que las personas con discapacidad. Es decir, tenían como un doble relegamiento, no solo por ser discapacitadas, sino por ser mujeres y niñas. Esto aumenta cuando esas mujeres y niñas además son con bajos recursos. Así que bueno, sobre esto se está esperando que se modifique estas situaciones.
Contanos, hoy tenés una invitada especial, como bueno, todos los viernes.
Hoy tengo una invitada, hoy estamos con Gisela Medrano. Gisela Medrano es médica especialista en nutrición del Hospital de Clínicas. Ella trabaja mucho con nutrición, pero hace un tiempo empezó a hacer un posgrado, y lo terminó, por supuesto, de endocannabinología y terapeuta canábica en la Universidad Nacional de La Plata. Esto es muy interesante porque vos sabés, Martín, que por la ley 27.350, de no hace mucho tiempo, en la Argentina se permite el autocultivo y el expendio de aceite de cannabis en farmacias.
Sí.
De modo que a partir de esa reglamentación, la verdad que se ha modificado mucho el acceso a lo que es este llamado aceite de cannabis y bueno, y estas formas de
con poder prescripción esto. Médica, ¿no? En el caso de Argentina, con,
exactamente.
Está muy bien, muy interesante. En Uruguay, por ejemplo, que estamos muy en avanzada con muchos aspectos de la ley de la, bueno, de la producción, de la plantación, del club canábico y demás, el tema del aceite está bastante todavía no definido, es curioso, ¿no? Como es un tema como en paralelo. Uno piensa que si puedes ir a comprar en Uruguay, se puede ir a comprar a la farmacia cannabis, marihuana, pero no está todavía bien claro y reglamentado el tema del aceite. Todavía se sigue manejando el tema de una manera no definida. No ilegal, pero no definida. Así que bueno, muy bien. Entonces, si te parece, vamos a un corte musical y volvemos con tu invitada.
Me parece fantástico, sí, Martín. Volvemos con Gisela Medrano en el próximo corte. When I was young, it seemed that life was so wonderful. A miracle, oh, it was beautiful, magical. And all the birds in the trees, they'd be singing so happily. Oh, joyfully, oh, playfully, watching me.
Hasta las 15, Geografías Inestables por Radio Cultura 97.9. La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía.
Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos. Geografías inestables, con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
Volvemos con Geografías Inestables. Estamos con Gisela Medrano, médica, especialista en nutrición y especialista en medicina canábica. Antes de presentarla a ella y darle la palabra, quería contarles por qué está aquí. Bueno, nos parecía interesante hablar sobre el tema de cannabis, atento a la reglamentación que se hizo el año pasado sobre la ley, pero además, como siempre, traer personas que hayan hecho algo con su vida y con algún hecho que les haya sucedido. Muchas veces nos pasan cosas que las dejamos ahí, y sin embargo, Gisela, que ella misma, cuando me comentaba que un poco su currículum, me decía que había trabajado en la industria farmacéutica y que anterior a lo que le pasa, parecía como una médica más de todo el sistema farmacéutico y ese sistema tan alejado de lo que podría ser lo que es una planta con características medicinales. Así que bueno, ¿cómo está Gisela? Buen día, buenas tardes.
Hola Eli, ¿cómo estás? Buen día a todos.
Bien, muy bien. Y ahí te estaba presentando y me gustaría que nos pudieras contar qué es lo que a vos te lleva a dedicarte, a querer un poco a investigar sobre el autocultivo, sobre las propiedades de esta medicina canábica, y quería que lo contaras vos de tus palabras.
Sí, bueno, todo empezó hace muchos años atrás, cuando mi hermano, viviendo en California, él cultiva cannabis también y es muy estudioso del tema, me empezó a insistir que yo como médica tenía que meterme en el tema, empezar a estudiarlo, que podía ayudar a mucha gente, y como allegados a mi vida que tenían mucha importancia en lo emocional, tuvieron problemas con drogas, o sea, cocaína, alcohol y abuso de esas sustancias. Entonces era como que para mí el cannabis estaba dentro de una droga leve, pero no dejaba de ser algo que podía deteriorarte si lo consumías en forma excesiva, etc. Entonces como que estaba muy reacia, muy, muy, muy reacia a meterme en el tema. Ya en el año 2014, cuando mi papá enferma de cáncer de estómago, empiezo a como interiorizarme porque mi hermano le da aceite de cannabis y no acusa ningún tipo de dolor. Mi papá, durante el periodo muy corto que duró desde que le diagnosticaron en el mes de diciembre y murió un 20 de julio, y en ese periodo vi la evolución de él y dije, bueno, acá pasa algo. Entonces empecé como a escucharlo un poquito más atentamente a mi hermano y empecé a meterme en el tema ya a nivel conocimiento científico y a ver cuál era el mecanismo de acción de las sustancias activas de la planta en nuestro cuerpo. Y ahí me empecé a meter en un mundo que es interminable, es inmenso, 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 y empecé a aprender cosas que jamás en mi vida pensé que existían a nivel científico y a nivel efectividad de la planta en el ser humano y en realidad en los seres vivos. Para lo cual, como soy como muy curiosa cuando algo me interesa, entonces empecé a hacer cursos y bueno, y formalicé con el posgrado de endocannabinología de la Universidad de La Plata, y a partir de ahí es como que ya formalmente había como envuelto todos los conocimientos básicos para seguir arrancando con los detalles. Y ahí me fui ya para el año 2017-2018, fui ya teniendo mucha experiencia porque paralelamente los pacientes que venían al consultorio me preguntaban sobre el tema.
Me interesa sobre esto que me hablas, porque bueno, vos en tu consultorio atendés pacientes por temas de nutrición. ¿Cómo, para quienes no saben, cómo hoy accedés a la medicina canábica y en qué situaciones? Porque muchas veces desde el desconocimiento creemos que está relegado simplemente a personas con enfermedades como la de tu padre, terminales, pero aparentemente, por lo que vos decís, hay un abanico de situaciones en las cuales se podría indicar y no se lo está haciendo. ¿Cuáles son esas situaciones?
Lo que pasa es que antes de decirte cuáles son las diferentes condiciones de salud que uno puede utilizar la medicina canábica con éxito, el gran limitante es la falta de investigación a nivel cantidad de pacientes involucrados en un ensayo clínico, lo que se llama investigación clínica. Ahora que se habla mucho sobre la vacuna y la falta de investigación, etcétera, uno puede, como se pudo haber metido un poquitito más en tema de cuál es el periodo que necesitas para sacar un fármaco, una vacuna, o en este caso no deja de ser un fármaco la planta, está lleno de principios farmacológicos. Entonces, para ser aprobado necesita una investigación. Para hacer una investigación se necesita mucho dinero y una industria que quiera invertir en eso. Por lo tanto, ¿a qué industria le va a interesar invertir la cantidad de dinero que hay que invertir cuando no se puede patentar una planta? Porque es de la naturaleza, es de todos. Entonces, podrían patentar una molécula sintética, pero la molécula sintética no es lo mismo que la planta. Y hay un montón de enfermedades en las cuales las que ya se han aprobado es la epilepsia refractaria, es decir, aquella epilepsia que después de probar con 3-4 variantes de fármacos y combinaciones continúa sin tener efectividad y tiene el niño o persona adulta, sigue con convulsiones, que en el caso de los niños les impide aprender, les impide muchas veces movilizarse, les impide tener un desarrollo cognitivo dentro de las condiciones normales para que vaya aprendiendo lo que un niño debe aprender. Y ese es, y el otro gran capítulo es el dolor. Pero aún así en el dolor hoy no está aprobado, está aprobado solo para epilepsia refractaria. Se puede utilizar en el dolor con mucho éxito, se puede utilizar en la rigidez de la esclerosis múltiple del Parkinson, en los temblores del Parkinson, en las enfermedades neurodegenerativas, incluido Parkinson, pero también a la enfermedad de Alzheimer, si se lo trata y se lo empieza a abordar con cannabis terapéutico desde el inicio de la enfermedad, desde el inicio del diagnóstico, se tienen mejores resultados que si se lo toma, se lo empieza a incorporar cuando la enfermedad está avanzada. También tenés enfermedad de Huntington, que es otro tipo de enfermedad neurodegenerativa. Tenés autismo o trastornos del espectro autista, que dentro de ese trastorno hay un montón de síntomas a poder ayudar, que es, uno es la irritabilidad, otro es la falta de trastornos también cognitivos que hay dentro del trastorno del espectro autista, o simplemente trastornos más o síntomas más leves que también pueden ayudar el cannabis para no incluir dentro de estas condiciones tanto psicofármaco, porque los efectos adversos de los psicofármacos son muy, muy altos, no así los del cannabis.
Gisela, y en cuanto a, por lo que vos decís, una persona a la cual le suceden alguna de estas situaciones que vos planteabas, si recurre a la medicina tradicional, desde tu punto de vista hoy, no están preparados para, lo más probable es que no le indiquen la medicina canábica y se tome como último recurso, o ya contamos con profesionales que puedan acompañar todas esas situaciones desde el principio y no llegar al último momento.
Mira, por lo general cuando, o sea, el médico que está preparado y tiene un buen ojo clínico, un sentido común y una buena formación de base de clínica médica, puede ir acompañando a esa persona que viene a consultarte junto con el resto de los profesionales. Muchas veces uno se involucra con la persona para que empiece con cannabis terapéutico y te chocas con neurología, psiquiatría, oncología, que entre comillas no creen, pero no creen en la efectividad del cannabis porque no se interiorizaron. Es lo mismo que me pasaba a mí cuando yo no me puse a estudiar sobre el tema. era un ignorante sobre el tema. Ahora no digo que sea una experta, pero el que tiene sed de aprender va a poder también, frente a las personas que te consultan, poder tomar decisiones correctas. Entonces, cada caso es particular, porque quizás una persona que tiene un dolor crónico, que hace 20 años tiene fibromialgia, que hace 20 años que viene recorriendo especialistas y especialistas y especialistas y sigue con el dolor, esa es una enfermedad crónica, la agarrás después de muchos años de evolución, pero la involucrás con la medicina canábica, le mostrás a los otros profesionales que esa medicina fue un fracaso y que ahora está mejorando su sintomatología gracias al cannabis. Entonces ellos mismos empiezan a interiorizar, pues dicen, upa, esta persona está mucho mejor y me dijo que está consumiendo cannabis. Y wow, y está bajando los analgésicos y psicofármacos que se le dieron anteriormente para calmar el dolor y está calmando el dolor sin los fármacos que yo le di. Entonces ahí es donde los profesionales empiezan a abrir, los pacientes se sienten mejor y los que hacemos medicina canábica nos sentimos súper satisfechos porque le damos una mejor calidad de vida a esa persona. Entonces, el que descreía empieza a creer. El que creía y tenía esperanza, pero no tenía experiencia, empieza a experimentar el efecto del cannabis en su enfermedad determinada. Y el profesional que está abarcando a esa persona como médico, ese médico siente que, wow, una vez más tuvo éxito y no está tan errado en seguir la línea de la medicina canábica. Yo no diría que la medicina canábica viene a reemplazar, sino que viene a complementar. Viene a complementar el fracaso de muchos tratamientos y a complementar otros tratamientos de medicina convencional o alopática que permite que gracias al cannabis uno pueda bajar las dosis de los diferentes fármacos, por ejemplo, los que toman derivados opiáceos porque ya están con enfermedades o terminales o no terminales, que generan un dolor, estamos hablando ahora del dolor especialmente, pero que tienen un dolor, como les comentaba recién, de larga data, y uno puede lograr, disminuyendo los otros fármacos que le generan enorme cantidad de efectos adversos malísimos, puede, agregando medicina canábica, bajar la dosis de esos fármacos.
Una pregunta, en tanto pensaba recién sobre esto de, bueno, al no ser una sintetización hecha en farmacia, de farmacéutica, de modo que vos no es que vas y compras tantos comprimidos, sino, ¿cómo haces para ver cuál es la dosis específica de ese aceite a cada persona y cómo puede regularse eso? Porque me imagino que acá viene el problema principal, cómo saber cuánto vas a tener que consumir de acuerdo a las distintas patologías que tengas.
Sí, perfecto, es buenísima esa pregunta porque es la pregunta de todos. ¿Cuál es la dosis máxima? Pero doctora, ¿cuántas gotas máxima puedo tomar? ¿Y cuál es la dosis mínima? No hay dosis mínima ni dosis máxima. Porque la dosis, y ahí está en lo que decía al principio, el sentido común del médico especialista en cannabis terapéutico y la experiencia que tenemos los que hacemos este tipo de medicina. En la experiencia es donde uno utiliza el ojo clínico, más el sentido común, más la experiencia. Si una persona tiene o no antecedentes de haber consumido previamente cannabis, tanto medicinal como recreativo, si esa persona tiene 80 años o tiene 20 años, si esa persona está en una etapa determinada de su enfermedad, yo empiezo de menos a más. En medicina canábica, menos es más. Eso tiene que quedar súper claro, porque yo puedo darle un aceite preparado con una potencia, es decir, una dilución súper concentrada, y me pasé le doy una gotita tres veces al día, pero en una concentración muy alta. Entonces yo a esa persona, en lugar de haber ido de menos a más, ya le estoy dando demasiado, porque aunque no lo crean, una gota tiene un montón de efectividad. Entonces le di un producto muy concentrado con una sola gotita tres veces al día y esa persona me dice, no, y tuve que aumentar a dos, a tres, a cuatro, y voy a decir, no, hay algo que anda mal. Es porque me pasé de dosis. En medicina canábica, cuando te pasás de dosis, el efecto comienza a bajar. Y cuando va subiendo de a poquitito, le mandás a hacer un preparado un poco más diluido y que comience con una gotita, también tres veces al día. Tres veces al día, lo aclaro rápidamente, que es porque es la vía media de los cannabinoides en sangre. Entonces, Los que dicen, ah, tomá 10 gotas a la noche o 10 gotas a la mañana, está mal. No tomen ese producto porque es extremadamente diluido. La persona que lo está indicando, digo, porque hay muchas marcas chilenas, sobre todo, que se están vendiendo en dietéticas, en forma libre, como si fuera un jarabe de, no sé, de, para condimentar la ensalada. Entonces hay que tener muy claro, tanto las personas que van a recibirlo como los médicos que la van a indicar, que haya mucha responsabilidad. Como paciente, que no se dejen embaucar por cualquiera. Y como médico, que sean muy responsables, porque son responsables de la terapéutica que le están indicando a, su, a la persona que está brindando la confianza a ese profesional. Y se empieza por una gotita en una dilución determinada. Entonces, yo que ya tengo por ahí algo de experiencia, puedo saber si esa persona necesita algo un poco más concentrado que algo menos concentrado como en otras personas. Entonces, de la planta uno saca la resina. La resina es extremadamente gomosa, pegajosa, casi como te diría, como si fuera petróleo, hasta de un color muy oscuro. Eso, de la única manera que se diluye, es en medio grasoso. Manteca, aceite de coco, aceite de lino, aceite de oliva, en medio grasoso. Por eso los frasquitos que uno ve de aceite de cannabis son aceite de oliva generalmente, y adentro le incluyen la resina. Entonces, en esa inclusión de la resina es donde uno dice, bueno, ponele, por ejemplo, un gramo de resina pura en 60 mililitros de oliva. O, dependiendo del caso, le puedo decir, pone un gramo de resina pura en 40 mililitros de aceite de oliva o en 30 mililitros de aceite de oliva. E inclusive muchas personas empiezan, por ejemplo, con un gramo de resina pura diluido en 60 mililitros de aceite de oliva, y después se los voy concentrando cada vez más a medida que va pasando el tiempo de tratamiento. Si esa persona requiriera más gotas, entonces yo, en lugar de darle 8 gotas 3 veces al día de un gramo de resina pura en 60 mililitros de aceite de oliva, le doy 4 gotas de un preparado que está diluido a la mitad, es decir, está diluido un gramo de resina pura en 30 mililitros de oliva.
Gisela, ¿y qué sucede con las personas que, porque muchas veces escuchás que te dicen, bueno, sí, empecé con esto, pero la verdad que lo dejé enseguida porque tengo miedo de cuando lo tenga que discontinuar, voy a pasarla mal? ¿Hay un formato también para ir dejando esto?
Hay que tener claro por qué el cannabis tiene un efecto sobre nuestro cuerpo. Nosotros, desde que nacemos, como todo ser vivo vertebrado, todos nacen con un sistema endocannabinoide, y esta es la base de la medicina canábica. Si uno no entiende cómo funciona el cannabis en nuestro cuerpo, jamás lo va a poder indicar. Entonces, los que entienden este sistema endocannabinoide, que se refiere a... Voy a tratar de hacerlo lo más simple posible, la explicación, y más cortita. Uno nace con la capacidad de sintetizar una determinada sustancia que se llama endocannabinoide. Dos, los más conocidos, anandamida y 2-araquidonil glicerol. No importa, no se acuerden los nombres, pero la idea es que uno sepa que desde que uno nace se fabrica sustancias a demanda, es decir, cuando lo necesito, segrego un endocannabinoide que, frente al dolor, se sintetiza, y cuando se me va el dolor, se deja de sintetizar. Ese es el endocannabinoide. Y este aquí, que ese endocannabinoide que lo sintetizamos desde que nacemos y que va a actuar en lugares determinados de nuestro cuerpo, que son desde la cabeza hasta los pies, donde hay lugares que se llaman receptores, son como radares, que están buscando sustancias que sean sensibles a ese lugar, esos son receptores. El endocannabinoide actúa sobre receptores distribuidos desde el cerebro hasta la punta de los pies. Eso tiene un efecto terapéutico, que se segregan diferentes sustancias, hacen como mediadores de analgesia, antiinflamatorio, anticonvulsivante, antirrigidez. Entonces tienen ese efecto, por lo cual yo lo puedo usar en diferentes patologías. Pero este aquí, que ¿quién es parecido a ese endocannabinoide que yo segrego, fabrico desde que nazco? Es la planta. La planta tiene fitocannabinoides. Fito porque proviene del origen vegetal, fitocannabinoides. Esos fitocannabinoides, que son más de 100, se conocen con más popularidad el THC, que es el que tiene el efecto psicoactivo, y el CBD. El THC y CBD, por otro lado, uno los incorpora en su organismo y van a esos receptores, esos radares que expliqué recién, donde actúan o actuaban los endocannabinoides que tenemos desde que nacemos. Y la segunda pregunta obligada es, ¿y pero por qué tenemos que incorporarlo por una planta si nosotros ya lo fabricamos? Porque por algún motivo, polución ambiental, enfermedades crónicas, depresión, mala alimentación, diabetes, obesidad, diferente tipo de enfermedades, o inclusive la microbiota intestinal, que es otro gran capítulo, alterado, hace que nuestro cuerpo empiece a funcionar mal. Y al funcionar mal, ese sistema endocannabinoide también empieza a funcionar mal, se desestabiliza. Entonces ya no puede cumplir su función, que esa función es la de generar un equilibrio cuando se desequilibra nuestro cuerpo. Se lo fuerza tanto, 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 que un día dice, va, hasta acá llegué. Entonces ahí es donde la planta empieza a ejercer una función sumamente positiva en cuanto a los síntomas que la persona pueda tener. Migraña, insomnio, esclerosis múltiple, como dije hace un rato, enfermedades intestinales inflamatorias, fibromialgia, personas con bajo tratamiento con quimioterapia, radioterapia, inclusive en personas con parálisis cerebral se vio mejoría en diferentes aspectos neurológicos, síndrome de Tourette, epilepsia, ya lo dije, neuropatía. Gisela,
entonces, de lo que vos decís, bueno, nos queda claro que bueno, tiene un amplio espectro, que es conveniente, por supuesto, consultar con alguien especialista, y en poquitas palabras, para aquellos que no lo saben, ¿qué podemos hacer con el cannabis y qué podemos esperar para nuestras vidas si nos sucede cualquiera de estas cosas que vos dijiste?
Si yo fuera una paciente que estoy con esas características que les comenté, ¿no? De larga data, un síntoma invalidante, un síntoma que lo vengo arrastrando hace mucho tiempo con deterioro por los fármacos que me fueron dando, sin tampoco éxito en la calma de mis síntomas principales, yo como paciente, sin duda, antes de llegar a los ensayos clínicos que demuestren que esto efectivamente se llama evidencia científica o medicina basada en la evidencia, yo no puedo esperar a eso, porque hay niños que están sufriendo. Y yo, si fuera esa niña, me gustaría que mi madre me ayude, me acompañe en esa terapia canábica, o si fuera una adulta, elegiría algo que me genera una mejoría. Al tener la experiencia de esa mejoría, no lo dejo más. Y no va a pasar nada si vos un día decís, ¡ay, me olvidé de comprar mi cannabis o de hacer mi aceite, porque también está, lo puedes autocultivar!
Me quedo con esto entonces de, bueno, no me va a pasar nada si un día lo dejo.
No,
muy agradecida por la entrevista, la verdad súper claro, gracias Gisela, y bueno, cualquier cosa pueden contactarse a través de su Instagram, Gisela Medrano. Para todos
Instagram,
los oyentes,
Medrano Gisela.
Gracias. Para todos los oyentes, que tengan buen viernes, buen fin de semana, y los saludamos y nos volvemos a ver el lunes. I can't seem to face up to the facts. I'm tense and nervous and I can't relax. I can't sleep 'cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer. Run, 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 run.
Geografías Inestables con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos el lunes a las 14 por Radio Cultura 97.9.